Y vamos a mirar lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, que está relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy. Solamente para que tengamos una idea de lo que vamos a mirar en este día, ¿no? Entonces, los cinco ministerios en la iglesia, vemos en este texto que Jesucristo es el que los da, y se los da, dice, a los hombres. Así dice que él mismo, dice, dio, subió y dio dones a los hombres. Y esto es muy importante, porque dice que Jesucristo es el que pone y establece esos ministerios en los hombres. Y habla de un propósito específico para la iglesia, para que la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, para que ya no sea llevada por los vientos de doctrina, para que crezca en amor y para que puedan tener edificación, dice también, los unos con los otros. Y lo que vamos a ver primeramente, antes de poner los ministerios como base, es lo que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 12. Si ya lo tienes, sígueme por favor, porque es importante para poder establecer y comprender lo que vamos a estudiar ahorita. Dice en el versículo 1 de Primera de Corintios 12: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero tomar atención, en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 6. Vamos a ver tres aspectos aquí de la Trinidad. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Y esa frase la puedes subrayar en tu Biblia, diversidad de dones. Y luego subraya cuando dice, pero el Espíritu, subraya la palabra Espíritu, para que puedas identificar que los dones tienen que ver con el Espíritu. Dice, pero el Espíritu es el mismo. Y luego el verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios. Ahí también subraya esa frase, ministerios. Ya no habla de dones, ahora habla de ministerios. Y dice, pero el Señor es el mismo. Habla no del Espíritu, habla del Señor Jesucristo ahora. Y luego dice el verso 6, y hay diversidad de operaciones. También esa frase subraya la diversidad de operaciones. Pero Dios, si te fijas ahora, dice Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Parece que son tres versículos que dicen lo mismo, pero si te das cuenta y observas, pues está hablando de tres aspectos totalmente diferentes. Primero dice, hay diversidad de dones, y habla que el Espíritu es el mismo. Y luego dice, ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor que hace todas las cosas es el mismo. Y luego dice en el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces aquí podemos ver que está la Trinidad en una forma operacional o específica para la iglesia. Los dones por el Espíritu, los ministerios por el Señor Jesucristo y las operaciones por Dios Padre. Ahora, nada más para que tengas una referencia y después lo puedes estudiar en tu casa. ¿Dónde se encuentran las operaciones del Padre o de Dios que está en el versículo 6? Romanos 12, ahí las vas a encontrar. Ahí en Romanos 12 se encuentran siete operaciones del Padre que se mueven dentro de la iglesia local. Habla de los dones de operación. Dice el que enseña la enseñanza, el que de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hablando del Padre. Y luego los dones del Espíritu están en Primera de Corintios 12. En Primera de Corintios 12 habla de nueve dones del Espíritu. Los dones de poder, que son tres, los dones de revelación, que son tres, y los dones de palabra, que son tres. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y dice que viene palabra de profecía. Vienen dones de poder, fe, sanidades y milagros. Entonces ahí tú puedes ver que hay nueve dones. Y los cinco que habla de ministerios están en Efesios 4, los que estamos leyendo ahorita, que son los cinco ministerios. ¿Cuáles son? Vamos a leerlos otra vez en Efesios 4:11, nada más para que los recuerdes y que no se te vayan a olvidar. Son cinco ministerios no 6 ni 7, 5. Dice, y él mismo constituyó, dice en el versículo 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros profetas, pastores, perdón, y maestros. La palabra que se usa aquí para este estudio es la palabra ministerio. Y aquí quiero dejar primero claro qué es ministerio, ¿no? Porque cuando habla de ministerio, habla del Señor Jesucristo. Y la palabra ministerio en la Biblia es el equivalente a servir. Cuando una persona le dicen, vas a tener un ministerio, regularmente la persona se vuela porque creen que le van a dar autoridad. En una iglesia, ¿no? Pero no sabe que lo que le van a dar es trabajo, ¿verdad? Pero la palabra ministerio ha estado como distorsionada en la vida de la iglesia, porque cuando una persona realmente entiende que la palabra ministerio no se trata de un título, no se trata de una posición, sino se trata de un servicio que Dios quiere traer a nuestras vidas y que quiere que lo cumplamos de acuerdo a su voluntad. Es por eso que cuando una persona busca ministerio, pero en una manera equivocada, es cuando realmente su corazón no tiene la motivación correcta. Lo que Dios quiere es poner un corazón de ministerio en nosotros, de servicio. Ahora el domingo, en la clase de los llamamientos del Espíritu que estamos estudiando en la mañana, nos tocó estudiar el llamamiento número 2. El llamamiento número 2 que el Espíritu le dio a Jesucristo en los Evangelios es el que dice en Lucas 2:49. Si ustedes tienen Lucas 2:49 ahí a la mano, es aquel versículo tan famoso que parece un versículo de un hijo malcriado o maleducado. Yo les decía a los que estaban ahí en el curso que si tu hijo te hubiera contestado así como le contestó Jesús a sus padres, a lo mejor tú le hubieras dicho qué negocios ni qué nada, le hubieras dado unos coscorrones. Porque dice que sus papás tenían 3 días buscando a Jesucristo y estaban todos angustiados y desesperados. Y cuando lo encontraron, lo hallaron en el templo y le preguntaron, ¿dónde estabas? A lo mejor ninguno de nosotros hubiera, pero imagínate 3 hijos, tus días, tu hijo perdido y lo encuentras, ¿qué hubieras hecho? De 12 años, ni le preguntas nada, ¿no? Agarras el cinto y le dices, chamaco, ¿verdad? Pero los papás le dijeron, ¿dónde está? Y Jesús, ¿qué dijo? ¿Por qué me buscáis? ¿Qué no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario, qué dice? Está. Ese versículo y el versículo cuando a Jesús le dijeron, te busca allá afuera tu madre y tus hermanos, y le dijo, los que están aquí son mi madre y mis hermanos. O sea, parecen versículos de un hijo maleducado. Pero lo que está diciendo Jesús ahí es una responsabilidad que el Espíritu le puso en su corazón. Yo les comentaba en el curso que ese versículo nos muestra cómo el Espíritu rompe lo que humanamente para nosotros es lógico o normal. Porque un joven de 12 años lo que menos tiene es responsabilidad. Por eso el segundo llamamiento se llama el llamamiento a la responsabilidad. Humanamente, cuando uno mira a un joven de 12 años, dice, ¿cómo le voy a dejar una responsabilidad si todavía está en la edad de los juegos? Está en la edad de que no quiere saber nada. Y yo lo que les decía en el domingo es que cuando el Espíritu te pone un llamamiento a la responsabilidad, no importa la edad, no importa la cultura, no importa lo que la gente pueda decir, porque el Espíritu te va a poner un llamamiento en tu corazón y quizás para muchos sea algo que no va a ser entendible, porque los papás de Jesús no podían comprender por qué él se había quedado en el templo, pero él dijo, ¿por qué me buscan? ¿Qué no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y eso habla de una responsabilidad, por eso el ministerio no es un título ni debe de ser tomado como una posición. Ahora que estamos aquí puros cristianos, Dios te va a llamar a un ministerio en tu vida en un momento. Dios te va a llamar a que le sirvas y que tu corazón tenga la motivación de Cristo, que no sea un servicio solamente como un título o como una posición de autoridad. La palabra ministerio, una persona una vez lo describió que para mí es la mejor descripción de ministerio. Él decía, la palabra ministerio es dar la vida de Cristo a través de ti. y ponle el nombramiento que quieras. Alabanza, barrer, cuidar carros, ser pastor, ser lo que sea. Ministerio es dar la vida de Cristo a través de ti. Eso es ministerio. Porque lo que vas a dar es lo que Cristo te ha dado. Es lo que realmente Cristo te ha mostrado que debes de hacer. Es por eso que quise comenzar con esto, porque cuando hablamos de ministerios, a veces uno tiene como pensamiento una persona que tiene autoridad o que tiene una posición. Y a lo mejor ese es el mal enfoque que en las iglesias cristianas se ha establecido. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida lo más básico, que es servir. A veces en una iglesia lo que más se batalla es encontrar servidores. Hay mucha gente que sabe mucho, pero muy pocos que sirven. Y esa es como una batalla siempre en una iglesia. Es como un, vamos a decir, 80, si tienes 80, 20, ya lograste una bendición en una iglesia. Es lo que dicen los pastores. Si tienes de 100, 20 que sirven, ya eso va a funcionar la iglesia. Pero en una iglesia deberíamos de servirlo del 100%. Porque una iglesia saludable, una de las señales de una iglesia saludable es cuando las personas son responsables en un ministerio y empiezan a caminar. Que ya en su corazón Dios les pone un testimonio y una carga de servir. Entonces, la meta de esta iglesia es que no seamos un 80-20, sino que seamos 100-100. Que todos los que estamos aquí podamos servir al Señor. Que todos podamos involucrarnos en un servicio. Que no caigamos en el error que los que están en un ministerio al rato se quitan la cachucha y ya están en otro. Y al rato se quitan y como en las películas, ¿no? Traen tres cachuchas o cuatro. Y te dicen, ¿en cuál ministerio sirves? Dicen, ¿cuál quieres que te diga, el más antiguo o el más nuevo? No, pues dímele en el que más sirve. Pues en todos, dice. Sirvo en todo. Y se oye muy bien, pero eso habla de que no hemos entendido lo que es ministerio. Ministerio es servir. Y Dios va a llamarnos a todos a servir, a cada uno de los que estamos aquí. Dios no quiere que nada más estemos llenando nuestra cabeza de palabra. Dios quiere que tengamos un corazón para servir, para dar lo que Cristo nos ha dado. Y eso nos va a ayudar porque a través de los ministerios que Dios establece, quizás nosotros en la iglesia, como iglesia local, por eso nos llamamos iglesia, a lo mejor pues nadie se ha preguntado, a lo mejor algunos ya me han preguntado, ¿por qué nos llamamos iglesia cristiana neotestamentaria? Y cuando me preguntan yo les comento porque nosotros como iglesia tenemos la doctrina establecida nuevo testamentaria o del Nuevo Testamento, que todo lo que está en el Antiguo tiene que estar realmente avalado por el Nuevo Testamento. Y una de las bases de la doctrina nuevo testamentaria es que la iglesia cristiana camina bajo los cinco ministerios, no bajo solamente uno. Aquí en una iglesia local, pues ustedes me ven a mí como pastor, pero si se dan cuenta, la Biblia menciona a cinco ministerios, no nada más a uno. Son cinco los que deben de edificar la iglesia. Y a lo mejor la pregunta de muchos es, ¿dónde están los otros cuatro? ¿Dónde están las otras cuatro personas? Y yo creo que muchos de los que saben que tenemos a un apóstol de la iglesia, que tenemos una relación apostólica, saben que Dios ha puesto un apóstol y que de una manera podemos tener relaciones con profetas, con maestros y con evangelistas que no necesariamente están aquí adentro, que no necesariamente están funcionando aquí. A veces los cristianos pueden entender mal. Una vez una persona me dijo, oye, ahí en la iglesia hay un profeta, ¿verdad? Me dijo. Entonces yo les dije, no hay profetas en la iglesia. Me dijo, sí, es que yo oí a una persona que profetizó. Ah, sí, profetizar sí se puede porque tiene el don de profecía. Pero profeta no es, porque no hay un profeta en la iglesia. Hay un don de profecía que es muy diferente a lo que es un ministerio de profeta. Es como si una persona sabe cocinar y no por eso es cocinero. O una persona que sabe evangelizar y no por eso es evangelista. En la iglesia hay dones y hay dones de profecía. Yo he escuchado y me he dado cuenta que hay personas que fluyen en la profecía. Pero Dios es el que va a establecer a los profetas. Dios es el que va a establecer a los evangelistas. Dios es el que va a establecer a los pastores. Y realmente es Dios, por eso dice que Él mismo constituyó a cada uno. Ahora, este tema no lo puedo tocar totalmente a profundidad porque la verdad no alcanzo en el tiempo y se me haría un poquito complicado porque aquí sí tendría que dar oportunidad a preguntas. porque sí, yo tendría que preguntarles y ustedes responder para saber qué ideas son las que ustedes tienen. Pero espero poder tocar lo más básico aquí y decirles que cuando Dios estableció estos cinco ministerios, es para cubrir diferentes necesidades dentro de la iglesia local, para la iglesia universal y local que Dios estableció. Entonces vamos a ir viendo uno a uno y vamos a ver los versículos que están aquí en Efesios 4 para que podamos tener más o menos una claridad. Antes de entrar a detalle sobre los cinco ministerios, yo quisiera dejar nada más como una base a qué se refiere cada ministerio, ¿no? El primer ministerio que habla de los cinco aquí dice es el apóstol. Y quiero que vayas a Efesios 4:12 porque vamos a ir mirando cómo cada ministerio cubre una área para la iglesia local o para la iglesia universal. Dice Pablo cuando habla de los cinco ministerios, y él mismo constituyó, dice, y a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el versículo 12 habla de la función de un apóstol. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a tomarlo de esta manera, vamos a ver que los cinco ministerios son cinco escuelas que Dios va a traer a la iglesia universal. Y la primera escuela que Dios trae a una iglesia es la escuela de la obediencia. ¿Por qué el apóstol es el que representa esta escuela de la obediencia? Porque lo que el apóstol en una iglesia establece es la doctrina. Muchos creen que la doctrina la establecen los maestros. Y por eso ustedes pueden ir a las librerías cristianas y se van a dar cuenta que hay miles de libros escritos por maestros. Pero no necesariamente son los que tienen la doctrina. Ellos deben de tener la doctrina apostólica, porque los apóstoles son los que estaban estableciendo la doctrina para la iglesia cristiana. Por eso dice en el libro de Hechos, quiero que vayan conmigo a Hechos 2:42, y para que vean cómo la primera iglesia tenía como fundamento la doctrina apostólica. No era la doctrina de los maestros ni de los pastores, sino era la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. No es el pastor el que establece la doctrina, no es el maestro, no es el evangelista, no es el profeta, sino que los que Dios establece como los que ponen la doctrina a las iglesias son los apóstoles. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina, ¿de quién dice? De los apóstoles. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora pon Efesios 2:20 también, ahí en tus notas. Y dice que la iglesia, la familia de Dios, dice en Efesios 2:20, edificado sobre fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, si ustedes se dan cuenta en el Nuevo Testamento, voy a hacer como un examen de escuela dominical. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Ya ven que no los agarré en curva, ¿verdad? El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 32. Ya le me veo eso con los apócrifos. ¿Cuántos libros tiene, hermanos? ¿Seguros? A ver, cuéntenos bien, ¿tienen su Biblia a la mano? No. Es mejor que estén seguros, no le hace que no. Son 66 por todos, ¿no? ¿Y los del Nuevo? Sin apócrifos y nada. ¿Cuántos? 27. ¿Seguros? Bueno, ya estamos ahí en un buen plan. Ahora, vamos a ver por qué son la doctrina de los apóstoles. Todo eso le estoy diciendo. Ahora, ¿cuántos libros están escritos por los apóstoles en el Nuevo Testamento? Si ustedes se dan cuenta, los primeros cuatro, pues es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Hechos, por Lucas. Y son libros narrativos que hablan de las cosas que sucedieron en el ministerio de Jesús. Y que nos hablan cómo Jesús actuaba, cómo Jesús ministraba, cómo Jesús hablaba la palabra y traía bendición. Y en el libro de los Hechos, pues nos hablan los hechos de los apóstoles. Pero cuando se comienza a establecer la doctrina, empieza cuando Pablo empieza a escribir las cartas. Todas las cartas que Pablo escribe son dirigidas a iglesias. Todas. Sí, ¿y cuál es la primera carta que escribe Pablo de las que escribió? Romanos. Y Pablo comienza hablando a los romanos, les empieza a hablar de la salvación, de la justificación. Pablo empieza a establecer doctrina en la iglesia de los romanos. Les empieza a decir que nadie se va a poder justificar por las obras de la ley, sino por la justicia de la fe. Y empieza a decir cómo la doctrina de la salvación tiene que ser establecida. Y luego, si nos vamos a Corintios, que es la segunda carta que escribe Pablo, primera de Corintios, Pablo empieza a mencionar cómo la iglesia debe caminar en el orden y cómo debe de estar el espíritu y el amor de la mano para que una iglesia camine en una forma correcta. Y luego, si nos vamos a segunda de Corintios, Pablo habla de cómo se debe corregir, cómo se debe de establecer la iglesia, las maneras. Y cada carta que escribe Pablo son cartas doctrinales. Entonces, esa es la base de la doctrina cristiana. Nosotros vemos que fue el apóstol Pablo el que estableció la doctrina. Pablo no era pastor, Pablo era un apóstol, y como apóstol, Dios le dio la revelación de la doctrina. Entonces, ¿por qué la escuela de la obediencia? Porque nosotros tenemos que ceñirnos a la doctrina apostólica, y eso debe ser un corazón de obediencia de nosotros, no salirnos de ahí. No podemos nosotros inventar una nueva doctrina o inventar una nueva revelación si no está establecida bajo el ministerio apostólico. Y eso es algo que Dios dejó a la iglesia universal. Es por eso que cuando se habla de un apóstol, pues realmente a veces se confunde como una persona que solamente viene y visita una iglesia de vez en cuando y que solamente viene a animar, pero realmente la función del apóstol es establecer la doctrina a la iglesia cristiana, a la iglesia local, y pone la enseñanza para que esa iglesia camine correctamente. Entonces, un apóstol es una función que Cristo tiene para la iglesia, y es la escuela de la obediencia. Por eso dice en Efesios 4:12, el primer punto dice, a fin de perfeccionar. ¿Qué es lo que perfecciona la vida de una iglesia? La obediencia. Esa es la palabra clave ahí, la obediencia. No podemos ser perfeccionados sin el camino de la obediencia. Y luego vamos al segundo ministerio, el profeta, y vamos a Efesios 4:13, que es lo segundo que habla aquí. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿qué dice? Perfecto. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí se le conoce como la escuela del Espíritu. El profeta es el que Dios pone para la escuela del Espíritu. Y la manera que vamos a caminar como un varón perfecto, sabemos que, si yo te pregunto a ti, ¿tú eres perfecto? ¿Qué vas a decir? Que no. ¿Por qué? Porque tu carne te va a decir que no. Pero cuando el Espíritu empieza a tomar dominio sobre tu carne, entonces la perfección empieza a operar en tu vida. Porque ya no es tu carne la que establece la voluntad, sino es el Espíritu. Y la única manera de que una iglesia va a caminar a ser un varón perfecto es cuando la escuela del Espíritu empiece a fluir en una iglesia. Cuando realmente lo profético, el ministerio profético se ha establecido. Ahora, el ministerio profético nada tiene que ver con emociones. Nada tiene que ver con sensacionalismo. Que muchas veces a mucha gente cree que eso es lo profético. El sensacionalismo o las emociones. El ministerio profético lo que va a establecer es realmente escuchar al Espíritu en la vida de la iglesia. Saber cuando el Espíritu quiere operar y quiere dirigir a una iglesia hacia otro nivel, hacia otra dimensión. Realmente el profeta tiene una visión más del Espíritu de que cualquiera de los otros ministerios. Por eso el profeta es muy importante dentro de la iglesia, no el don, sino el ministerio. Porque el don lo puede tener cualquiera de nosotros, puede uno fluir. Dice Pablo, todos podemos profetizar. Y dice que los demás debemos solamente de juzgar, pero dice hasta que debemos de tener orden para profetizar. Pero el ministerio profético es más que un don, es algo que establece la escuela del Espíritu. Y es importante porque como iglesia debemos anhelar y pedir a Dios que envíe a los profetas a este lugar. A los que han estado aquí desde un inicio, aquí nos han visitado yo creo que 3 profetas nada más en 12 años. Ya han estado aquí físicamente en la iglesia. Ya han dado palabra, ya han establecido el oficio profético. Y realmente han podido transmitir e impartir. Ahora, cuando yo voy a las convenciones y los que van conmigo pueden ellos recibir lo que Dios tiene para ellos a través de profetas. Por eso es importante que cada uno de los que pueden acompañarme a las convenciones vayan con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ellos y que sepan distinguir. Porque a veces uno no sabe ni lo que es un profeta, un evangelista, un pastor. Uno dice, pues a mí me gusta esa predicación o a mí me gusta esa manera. Y realmente ser establecidos por los ministerios no se trata de gustos, no se trata de pensamientos, sino se trata de lo que Dios quiere hacer dentro de una iglesia local o dentro de la iglesia universal. Entonces, lo primero que Dios pone es al apóstol para perfeccionar. Lo segundo dice al profeta, que es el que trae a la estatura del varón perfecto. Y no porque humanamente lo vayamos a hacer, sino porque a través de la escuela del Espíritu nosotros vamos a poder llegar a esa meta, a ser perfectos. En la carne nunca vamos a ser perfectos. Nunca. Por eso cuando Pablo habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22, al final dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué es una ley? Algo establecido, algo que humanamente ya está rigiendo, pero contra el Espíritu no hay ley. Rompemos esa ley nosotros a través del Espíritu. Y luego viene el siguiente ministerio, que es el evangelista, y es en Efesios 4:15 donde lo vemos. Aquí me voy a brincar un versículo, pero vamos a verlo ahorita en otro ministerio. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, y la palabra clave es crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El evangelista trae la escuela de la experiencia en la vida de la iglesia. Y no hay mayor forma de crecer sino con la misma experiencia. En la medida que tú caminas en la escuela del evangelista, y los que han podido participar en algún evangelismo, se van a dar cuenta que algo sucede en sus vidas cuando participan en el evangelismo. Se dan cuenta de que algo les mueve hacia adentro y que dices, yo no sabía que podía Dios usarme. Yo no sabía que mis palabras podían traer aliento o ánimo a una persona. Es por eso que el evangelista lo que hace es llevarnos a la experiencia práctica de lo que Dios nos ha dejado. Y en la medida que una persona participe en esa escuela, por eso cuando tú puedes estar, te lo voy a poner así para que lo puedas, lo voy a ilustrar de esta manera. Tú puedes estar 20 años al lado de un apóstol y puedes estar 20 años al lado de un evangelista y te vas a dar cuenta de la gran diferencia. A lo mejor como apóstol, con el apóstol vas a saber mucha doctrina, te vas a saber todo. Pero a lo mejor no vas a tener ninguna experiencia en el ministerio. Pero ponte a un lado de un evangelista y si te dicen, vaya, vas a ir a abrir una iglesia, vas a ir a abrir un grupo, manda a una persona que sepa mucha Biblia pero que nunca haya tenido experiencia de evangelismo. Se le va a cerrar el mundo. No va a saber ni qué hacer. Porque lo que va a llevar son cuadernos nomás, con apuntes. Pero le van a decir, pues empieza y echa demonios ahí. Empieza a orar por los enfermos. Empieza a darles palabras a las personas. Y entonces es cuando dicen, ¿y cómo le hago? Pues así como cuando han visto a las águilas que enseñan a volar a sus aguilitas chiquitas. ¿Alguien ha visto en los videos cómo le hacen? ¿No? Las avientan al vacío. Las avientan. El día que te pares con un evangelista y que tú vayas muy mono y que te diga en el menos momento que tú piensas que te diga, a ti te toca predicar, da una palabra. Te vas a poner rojo y vas a decir, me hubiera dicho antes. Me hubiera dicho para ayunar una semana antes, para leer. Y el evangelista va a decir, no, pues lo que Dios te ha dado, dalo. Por eso cuando tienes experiencia, es porque el evangelismo, la escuela del evangelista ha estado sobre tu vida. Has podido caminar en esa área. y el evangelista Dios lo llama a la iglesia para que la iglesia crezca. Por eso cuando un evangelista fluye en una iglesia local, la iglesia crece. Crece y crece y crece, hermanos. Y empieza a crecer. ¿Por qué? Porque hay movimiento, hay maneras de que Dios empieza a mover y empezamos nosotros. Crece la gente cristiana y crece la iglesia en número porque almas están rindiendo a los pies de Dios. Pero es importante que veamos, porque ahorita vamos a verlo, ahorita estamos viéndolo individualmente, pero vamos a ver cómo los cinco son parte de lo que Dios quiere hacer en una iglesia. No es que uno sea más importante, sino que cada uno tiene una escuela que viene a traer a la iglesia cristiana. Y eso es parte de lo que debemos primeramente tener como una visión para después adentrarnos en cuáles son los puntos claves de cada ministerio, que eso tendría que ser en otro tiempo y más específicamente, pero ahorita solamente quiero dejarlo así establecido. Después viene el pastor. Vamos a leer Efesios 4:16. La función del pastor en Efesios 4:16 dice de esta manera: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Dice así, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué dice? En amor. La escuela del pastor es la escuela del discipulado. El pastor lo que hace es establecer discípulos dentro de la iglesia. Y en ese, el pastor lo que debe establecer son realmente discípulos de Cristo, que caminen con el Señor, que vivan una vida que realmente vayan edificándose en amor. Un pastor realmente debe establecer eso en una iglesia local, que los discípulos sean para Cristo, que caminen hacia Cristo en todo momento, que su visión sea Cristo, pero necesitan estar realmente caminando con un pastor. Y eso pasa porque el pastor les va a ir mostrando realmente la función que cada discípulo debe establecerse en su vida cristiana. Entonces, la escuela del discipulado es la que el pastor establece en una iglesia. Y debe de ser una escuela que no muchas veces es así instantánea, porque un discípulo no se hace de un día a otro, ¿no? Un discípulo lleva un proceso en el cual va a ir caminando, en el cual va a ir conociendo las cosas que Dios quiere establecer en su corazón. Ser un discípulo no se trata de tener conocimiento solamente, es parte de. Ser discípulo se trata de caminar con un corazón correcto. Por eso la parte que yo puse aquí al final dice edificándose en amor. Realmente lo que vemos en este versículo dice que el cuerpo bien concertado, bien unido entre sí. Y eso es lo que el pastor debe cumplir en una iglesia local. Que el cuerpo esté bien unido, que realmente tenga el crecimiento, pero dice en amor. De que realmente cuide que el crecimiento sea en amor, que realmente no sea un crecimiento solamente exponencial o un crecimiento aparente que se vea muy grande, sino que realmente cuide que la iglesia vaya edificándose en amor. Y a veces eso no es fácil, por eso el discipulado es lo más difícil en la vida de un cristiano, ¿no? Ser un discípulo de Cristo lleva mucho tiempo de aprendizaje, de sometimiento, de buena disposición, y no es algo que realmente se cubra en una forma rápida o instantánea. Es por eso que este trabajo es el trabajo de un pastor, de día con día, de estar rompiendo con todo aquello que rompa la unidad en una iglesia, que rompa el amor en una iglesia, que realmente no cubre el discipulado en una iglesia, y eso pues realmente es un proceso, como te digo, que no va a ser fácil. Ni en la vida del pastor, ni en la vida de la oveja. Es un proceso que se va dando día con día, que lleva un proceso en los cuales Dios va a ir trabajando en una manera profunda, en una manera específica, y va a empezar a hablarnos a la vida de los corazones de cada uno. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el cuerpo bien concertado, dice, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo creo que si tú te encuentras a un pastor Realmente el pastor lo que, si le preguntan cuál será el mayor deseo en su iglesia, el pastor lo que va a decir es que haya unidad. Te lo puedo asegurar. El pastor así te lo va a decir, que haya unidad en la iglesia. A veces, cuando no hay esa unidad, el pastor se siente triste y se siente que no se está llevando a cabo la labor que se debe de hacer. Porque esa es la función de un pastor. Es como un padre. Puede ver que a un hijo le va bien y al otro hijo le va bien, pero sabe que los dos hijos están divididos y están peleados. Y dentro de él no hay la satisfacción completa. ¿Por qué? Porque no es que te vaya bien a ti y que le vaya bien a otro, sino es que le vaya bien a toda la iglesia. Es que toda la iglesia camine en un discipulado. Y esa es una tarea no fácil, ¿no? Porque se trata de ir uniendo a la iglesia. Y eso es un discipulado. Por eso se llama el discipulado, la escuela del discipulado, porque los tienes que llevar a un camino con Cristo. Porque si los quiere uno unir a través de como dicen, de fobias y filias, se llaman, ¿no? De gustos. Unirlos a través de pensamientos, pues lo único que podemos hacer es hacer unidades de grupos en una iglesia. Pero llegar a la unidad es lo que es el verdadero discipulado. Por eso, cuando Jesús habló del discipulado, vea Juan 13:35, y fíjate lo que Jesús dijo sobre esto. Juan 13:35, hablando sobre este punto. Es un versículo que es muy famoso en los cristianos. Y cuando se habla de este principio, pues es donde, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Cuál es la forma que van a conocer que somos discípulos de Cristo? A ver, no mires para tu lado ni para atrás, pero tú amas a todos. Ahora te va la otra pregunta, ¿tú crees que todos te amen? ¿Tú crees que todos te amen a ti? Vas a decir, pues unos ni me conocen, ni siquiera los conozco. Por eso el discipulado es tiempo y es profundidad. El discipulado no es de la noche a la mañana, porque se trata de una escuela que debe llevar una intensidad distinta y donde realmente pues una iglesia va edificándose, dice, en amor. Por eso cuando una iglesia realmente tiene la señal de un pastor es porque hay la unidad en esa iglesia, fluyendo en una forma específica. Hay muchas cosas que van a querer romper la unidad en una iglesia, muchas. La primera de ellas que rompe la unidad en una iglesia, pues es la carne. Si tú lees Corintios, Pablo dice que muchos eran carnales y andaban divididos. O sea, a veces uno busca culpables de... Cuando a mí me dicen, pastor, es que pues en la iglesia falta unidad. Pues sí, es que hay mucha carne. Hay mucho cristiano carnal. Y cada quien tiene su propio pensamiento. Por eso Pablo decía, unos piensan que son de Apolos, otros piensan que son de Cefas y otros piensan que son de Cristo. Y Pablo decía, no les pude dar a beber vianda porque todavía sois carnales, sois niños. Entonces, a veces la iglesia pues no vive en el Espíritu y tiene mucha carnalidad y hay mucho juicio, hay mucha crítica, hay mucho todo, hay de todo. Y realmente eso rompe la unidad en una iglesia. Aparte que el diablo pues opera a través de la carne de los cristianos y viene y establece eso. Entonces es un proceso que Dios va a ir estableciendo en nuestras vidas como iglesia. La escuela del discipulado es cuando el pastor empieza a trabajar en el medio de una iglesia. ¿Cuánto dura? Pues es un proceso continuo. Siempre va a estar ese proceso dentro de la iglesia local. De eso se trata, que la iglesia tenga un discipulado, que viva en el proceso del discipulado y que camine en esta escuela, que no es la más, se puede decir, popular, porque a muchos nos gusta ser cristianos, pero ya cuando se trata de ser discípulos, pues ya es más distinto, porque se trata de romper con todo aquello que nos impide crecer en amor, y es el egoísmo, es nuestra carne, es nuestro propio entendimiento, es quitar a un lado nuestros gustos y poner a la iglesia por encima de todo. Yo siempre he dicho que cuando un cristiano tiene ese pensamiento empieza a ser un verdadero discípulo, cuando ya no busca lo suyo propio, cuando ya no quiere él quedar satisfactoriamente. O sea, tiene que buscar siempre que la iglesia camine en unidad. Y eso es un discipulado, hermanos. Eso no es fácil. O sea, Pablo cuando escribía las cartas, él hablaba de la gente que le ayudaba y cuando habló de uno dijo de que dice, he encontrado a Timoteo un verdadero hijo en la fe, porque ha dado su vida y ha entregado todo, dice, y verdaderamente todos los demás buscan lo suyo propio, dice, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, el pastor lo que busca siempre es gente que tenga el mismo corazón de unidad. Y eso siempre va a estar en una iglesia, debe de haber eso, que la unidad reine por encima de satisfacciones personales, de cosas personales de uno, porque es muy fácil que cada uno caiga en su propia filosofía de cristianismo y rompemos la unidad, es lo más sencillo. Ahora sí que aquí cada cabeza es un mundo, cada quien entiende las cosas de diferente manera, pero si el objetivo es la unidad en la iglesia, realmente vas a poder caminar como un verdadero discípulo de Cristo, porque por encima de todo está el amor, y eso es lo que el pastor hace en la función en una iglesia. Y el último, que es el maestro, es en Efesios 4:14, dice Pablo que por eso Dios pone al maestro, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta escuela es la escuela de la palabra de Dios. Cuando el maestro está operando en la iglesia, lo que viene a traer es que la iglesia ya no sean niños, que la iglesia realmente ya no sea llevada por vientos de doctrinas, que ya no viva por todas esas corrientes que hay en la vida de este mundo y de las iglesias que van a operar en no solamente en el mundo, sino en las mismas iglesias cristianas. Si tú te das cuenta, pues cada vez son cosas más asombrosas que se empiezan a ver ahora en estos tiempos, de cómo las cosas empiezan a torcerse, a distorsionarse, a hablarse de cosas que realmente cuando una persona pues no tiene a un maestro que le enseñe la palabra de Dios, pues puede ser llevado por ese viento de doctrina. Puede ser llevado por esa corriente muy fácilmente, donde la emoción, donde el gusto personal nos puede llevar a hacer cosas que no están establecidas bajo la palabra de Dios. Y eso es muy fácil de que suceda. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia tiene una base. Por eso dicen que las iglesias están llenas de mercadotecnia, de psicología. Están llenas de cosas que atraen. Por ejemplo, la mercadotecnia, en los que han estudiado administración de empresas, te dicen que tú tienes que vender lo que a la gente le guste. Esa es una regla de oro en la mercadotecnia. O sea, tú no puedes vender algo que a la gente no le guste, porque si no, no vas a vender nada. Entonces, como primera regla, tienes que darle a lo que la gente le guste. Pero si le das lo que a la gente le guste y no le das la palabra de Dios, pues van a ser niños. Van a ser niños y no van a tener realmente una madurez y van a ser llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier corriente que caiga. Entonces la gente se empieza a perder. Y la otra forma es la psicología. Cuando la psicología entra a la iglesia, pues es darle a la gente algo que la haga sentir bien, que no la haga sentir mal. Y la palabra de Dios no siempre te va a hacer sentir bien. Va a haber momentos donde la espada va a ser, dice, de dos filos. Y va a traspasar tu alma y te va a hablar algo que a lo mejor en ese momento pues no es del gusto o no es algo que te traiga pues para ti una emoción, sino más un pesar o una tristeza. Pero el maestro tiene que trazar la palabra correctamente. Por eso los maestros Dios los puso para que den la palabra de Dios. Un verdadero maestro va a traer la palabra de Dios, va a establecer para que, dice Pablo, para que ya no seamos niños. Un niño dice que es llevado por cualquier viento de doctrina. Y la verdad, pues, te podrías asombrar o a lo mejor asustar de todo lo que en el mundo. A veces me han dicho, tú sabes lo que el Mexicali está pasando, ¿no? Si te vas al mundo entero, hay una distorsión de muchas cosas. Pero totalmente fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. Ahora en la semana hay un ministerio que está en todo México, Y ellos, el apóstol de ellos acaba de decir que es válido que la comunidad lésbico gay pueda administrar en las iglesias a los niños. Que eso es la gracia operada. Yo conozco a varios que estaban porque se acaban de salir varios de ellos. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues nuestro apóstol está mal. O sea, porque él nos dice que esa es una gracia y que pues no podemos rechazar a la gente. Entonces, pues cuando la palabra de Dios se establece, pues vas a ir en contra de hasta lo actual, de hasta lo que debes de aceptar, hasta lo que no debes de ni de decir. Y realmente eso pues puede provocar un choque y puede provocar que hasta la iglesia se pueda vaciar en un momento dado. Porque la gente, pues cuando no le das algo que sea acorde a sus sentimientos, no les va a gustar. Y estableces la palabra y entonces puede haber un choque. Y eso es lo que, por eso un maestro, pues debe ser fiel a la enseñanza de la palabra de Dios. Y más en estos tiempos, yo creo que las iglesias ocupan todos los ministerios, todos. Pero que hay uno que en estos tiempos yo creo que debe de resurgir, y es la de un verdadero maestro para que enseñe la palabra a las iglesias, para que la iglesia cristiana tenga enseñanza y no sea llevada por cualquier viento de doctrina, que no salgan con cosas que ahorita, te digo, están pasando a ese mismo movimiento, les digo, traen el movimiento de que la Trinidad es una familia, y hablan de la maternidad del Espíritu. Y dicen que el Espíritu está en femenino, entonces el Espíritu es mujer. Y el Hijo es masculino y el Padre es masculino. Entonces, pues son barbaridades que no se enseñan en la Biblia. Que solamente se les dan una forma humana y que pueden venir a muchos lugares a trastocar. Y ya no hablar de más cosas que a lo mejor muchos de ustedes ya han estado viviendo o viendo. Y a lo mejor muchos se han visto cómo han venido a distorsionarse la enseñanza, y lo que menos se habla en estos tiempos es la palabra de Dios. Hay una historia en el libro de los Hechos donde una persona dice que murió comido de gusanos porque le gritaban voz de Dios y no de hombres. Así le gritaba el pueblo, voz de Dios y no de hombres. Y cada vez que el pueblo gritaba, dice que los gusanos se lo empezaban a comer a esta persona. Y yo creo que muchas de las cosas que se están dando en estos tiempos no tiene que ver con la sana doctrina, no tiene que ver con nada de lo que realmente establece la sana doctrina. Y hay tantos temas que nos pudiéramos meter, desde lo más sencillo hasta lo más profundo teológicamente, que a lo mejor muchos pues no tendríamos ni sentido meternos a eso. Pero cada vez se van a ir introduciendo más vientos de doctrinas. ¿Qué es un viento de doctrina? Es una moda de la iglesia, que viene y pega, y la moda es como en la mercadotecnia. O sea, sale un pantalón y todos lo compran. Y a los 3 años ya nadie trae ese pantalón, porque ya pasó de qué. Ya pasó de moda. Y tú escuchas las enseñanzas y son modas. Yo recuerdo que aquí en Mexicali llegaron desde 40 días de oración, 40 días de ayuno y 50 días de no sé qué, y empezaron y se les acababan los 50 días y vámonos sobre otros 40 de otros, y vámonos sobre otros 30 de otros. Y una vez me dijo una persona, ¿qué crees de eso? Pues yo creo que tenemos que orar los 365 días del año. Yo creo que no nomás debes, la Biblia dice que debemos orar sin cesar. Entonces si tú haces una moda, pues sí, pega, porque si yo les digo, vamos a orar 40 días, y cuando se acaben los 40 días, ¿qué vamos a hacer? Pues se acabó. Ya se acabaron los 40 días. Entonces, pues dice la gente, es que sí, la gente sí ora. No, sí ora porque es moda. Porque les das como una estrategia. Pero después les tienes que dar otra estrategia. Y ahí los tienes que ir llevando, moviéndolos en vientos. Entonces, si tú les enseñas que debes de orar todos los días, porque eso dice la palabra de Dios, que debes de ponerte sobre tus rodillas todos los días. Todos los días. Entonces, pues yo sé que eso como que mucha gente me dice, no, pero es que no estás, todo el mundo en todas las iglesias traían los 40 días. Pues aquí oramos todos los días. Yo enseño que debes de orar todos los días. Hasta el día de tu cumpleaños debes de orar. No debes de tomar vacaciones. Porque uno dijo, ¿y el día de mi cumpleaños no puedo dejar de orar? Puedes si quieres. Pero de que debes,
debes de orar.
El día de las madres, el día del padre, el día del abuelo, todos los días debes de orar. Orar sin cesar, eso dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros nos vamos por vientos de doctrinas, pues sí son vientos que pueden traernos a lo mejor situaciones donde sí Dios se quiere mover en cierto tiempo en alguna área, en ayuno, en oración, en la palabra de Dios, pero son parte que el Espíritu va a empezar a mover una iglesia y va a empezar a establecer. Entonces, cada iglesia va a tener un movimiento que el Espíritu le va a marcar. No va a ser un viento de doctrina que a todos nos va a llegar lo mismo, sino Dios va a decir a esta iglesia, le vamos a traer esto. A esta iglesia le vamos a dar lo otro. Entonces, Dios tiene para cada iglesia una porción. Y aquí vemos los cinco ministerios en una forma clara. Quiero volver a leerlo para terminar. Tomen su Biblia en Efesios 4:11, nomás para que lo tengan ahí. Vamos a leer hasta el 16, del 11 al 16. Y que vean cómo los cinco ministerios cubren las áreas de la iglesia universal. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el primero dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí podemos poner al apóstol. En el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí podemos poner el profeta. En el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí podemos poner al maestro. Y en el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ahí podemos poner al evangelista. Y en el 16 está el pastor, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, los cinco ministerios son establecidos por Cristo para que la iglesia tenga todas las áreas cubiertas y pueda llegar al cumplimiento de la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a que podamos nosotros tener todo esto en una manera práctica y podamos realmente establecerlo en nuestros corazones.